deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García, o lo que queda de él, a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 20 de marzo y anoche Valencia Basket dio el primer paso para estar en la final de la Eurocup.
¡Ambiente de los grandes! ¡Qué día mejor! ¡El día de San José! ¡No lanza Morgan! ¡El lanzamiento de Morgan no va! ¡Rebote de oro de Guillem Vives! Este rebote vale una victoria. ¡Ahí está Will! ¡Ahí está Will! ¡Ahí está Will! ¡Canasta! ¡Canasta de Valencia para ganar el partido! Se estaba guardando la magia y la ha sacado a borbotones. 6-9, 6-4, 5 arriba. Se va a plantar Henry, va a entrar Henry, todo lo que quiera Henry. ¡No va a anotar! ¡Se acabó! Valencia Basket tiene dos bolas de partido.
69-64 se impuso Valencia Basket a Unix Kazán en el primer partido de la serie al mejor de tres en las semifinales de la Eurocup, con sufrimiento y mucho esfuerzo, siempre como testigo, tiempo de juego valenciano de la cadena COPE con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Carlos Martínez. Y sobre la pista Segarra con un gran Will Thomas.
Sí, señor. Estuvo fabuloso el de Baltimore en el tramo final de partido. Bien acompañado, es verdad, por Guillem Vives, por Mike Toby, por Fernando Sanemeterio, Matt Thomas. Completaron un partido bastante coral, por cierto, llamativo. Bojan Durović no jugó el último cuarto, o sea, a la hora de la verdad se la perdió el montenegrino, que estaba sufriendo y mucho en la pintura con el Unix Kazán. Valencia Basket fue por detrás durante 35 minutos del choque y cuando llegó el momento de la verdad es cuando se puso por delante el equipo de Chaume Ponsarnau, que como decíamos está a una victoria y le vale cualquiera de los dos partidos de meterse en su sexta final de la Eurocup.
Reacciones a la victoria, así valoraba el triunfo su entrenador Chaume Ponsarnau.
Si queremos ganar un partido más de este equipo, tenemos que hacerlo mejor. En defensa podemos mejorar incluso alguna cosa y en ataque muchas más. Y ahí está el objetivo. Bueno, otra vez Will Thomas, ¿no? Al final del partido ha sido determinante, como en muchos partidos de Eurocup. Estamos muy ilusionados. Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Ganarles un partido más.
Y del banquillo al vestuario, el base belga, Sam Van Rossum.
Un partido muy duro, muy defensivo, que ganamos desde la defensa. Creo que hemos creído en nuestras opciones todo el partido, porque íbamos detrás en el marcador casi, bueno, 35 minutos, ¿no? Creo que el equipo ha seguido con el trabajo y al final pues hemos podido dar un salto y muy contento con la victoria.
Dos bolas de partido, decía Segarra en la narración de este encuentro anoche en el pabellón de la Fuente de San Luis entre Valencia Basket y Unix Kazán. ¿Qué más contamos? Tenemos calendario por delante, el segundo partido, si tuviera que haber un tercero y definitivo sería aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis, e intrahistorias de lo que sucedió anoche en la Fonteta.
Para que la gente tenga claro el calendario, el viernes a las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo de Kazán se juega el segundo choque, precisamente allí fue donde Valencia Basket logró su último título continental en 2014. En caso de ganar, Valencia Basket estaría ya clasificado para la final. En caso de perder, habría que ir al tercero y definitivo, que es miércoles de la semana siguiente y todavía no tiene hora fijada, en el entorno de las 8:30, 9:15 de la noche. Del partido de ayer, dos detalles, o tres. Primero, los descartes. Ya lo anunciabas tú ayer, uh-huh, a esta misma hora, que todo te encaminaba a que Sergi García y Antoine Diot fueran los descartes, bueno, como así fue. Tú. Bueno, pero lo contaste tú en la antena. Sí, sí. Así fue. La respuesta de Jaume Ponsarnau a la pregunta de por qué ellos dos es muy clara. Me llevo a los 12 que están mejor. Y los 12 que están mejor son los que ayer estuvieron en el roster de Valencia Basket. Dijo además Jaume Ponsarnau que puede ser culpa suya que Sergi García no esté entre los 12 mejores y que Antoine Diot está cada vez más cerca de la recuperación plena, así que vamos a ver si entra o no para el partido del viernes. Y la otra es que Rafa Martínez volvió a no jugar ni un solo minuto y empieza a dejar de ser noticia que el capitán no dispute ni un solo minuto. Así que complicado el momento para Rafa Martínez, el sempiterno capitán de Valencia Basket. Y por otro lado, que la otra semifinal también vivió ayer su primer partido. 102-97 por 5, exactamente la misma distancia que en La Fonteta, ganó en Berlín el Alba de Aito y de Lux Sigma a Moraván Candorra. El viernes, segundo partido en el Principado de Andorra entre Morabank y Alba de Berlín.
Y el fin de semana tenemos Liga Endesa, con Valencia Basket jugando también en el pabellón de la Fuente de San Luis a las 7:30 de la tarde el domingo frente a DKV Juventud.
El Valencia Getafe del domingo pasado en fútbol es este de baloncesto, porque se juegan la cuarta plaza estos dos equipos.
Que no es poco. Y todo ello, como siempre, ya lo sabes, ya lo escuchas aquí, en la sintonía de COPE más Valencia, con las narraciones en Europa de José Manuel Segarra y en la competición doméstica de Carlos Martínez. Toda la pasión del baloncesto, de la afición taroncha, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hablamos del Valencia Club de Fútbol, Rafa Villarejo. Semana tranquila con el equipo trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna sin los internacionales y pendientes de Ezequiel Garay.
Sí, sin 10 internacionales que están con sus respectivas selecciones, pendientes de Garay, que se apunta al próximo partido. Va a tener el parón de por medio, así
partidazo, que... en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, casi nada, en busca también, como decía Segarra, como la semana pasada, de las posiciones que dan acceso a la Liga de Campeones.
Domingo 31, 4:15 de la tarde, como dices, en el Pizjuán, en el que estará en principio Ezequiel Garay, será la gran novedad y la gran noticia para Marcelino. Hoy no ha entrenado Roncaglia, se ha quedado en el gimnasio, recordemos que viene de dos partidos de sanción, gestión de esfuerzos, como dicen en el club. Tampoco Neto, que anda con lo de la lumbalgia y le va a venir de maravilla también el parón, así que en principio, y toquemos madera, para los de Marcelino, si no ocurre ningún contratiempo en los compromisos internacionales, Marcelino tendrá a todos sus hombres disponibles para ese partidazo frente al Sevilla. Futbolistas que ahora se marchan de vacaciones, ojo, hasta el próximo lunes.
España jugará contra Noruega en Mestalla este sábado a partir de las 9:15 de la noche, con la presencia de tres valencianistas, Parejo, Gallá y Rodrigo, quien hoy se ha mostrado muy ilusionado por jugar en su casa con la Roja.
Obviamente va a ser un partido bonito, especial, poder jugar en Mestalla con la selección. Pero bueno, la semana al final pues acaba siendo igual, preparación igual, intentando asimilar la idea que quiere transmitir el míster y afrontar el partido con la máxima ilusión posible para poder ganar.
Un partido, el España-Noruega en Mestalla, para el que todavía estás a tiempo de participar en el sorteo de dos entradas, para que vayas gratis con quien tú quieras a ver a la selección española en Mestalla. Para ello solo tienes que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia, buscar el post que está fijado en la parte superior, seguir las indicaciones y el próximo viernes daremos los ganadores de esas dos entradas para ir gratis a ver un partidazo de España-Noruega, sobre todo con la presencia de tres valencianistas y un valenciano que también viene, el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, Juan Bernat. En Twitter, en @depcopevalencia, el sorteo de dos entradas para que vayas a ver el España-Noruega. En el Levante, Pedro Zamora, mañana será el día Tito para el Consejo de Administración, el día en el que el Consejo tiene que decidir si apuesta o no por la continuidad de su actual director deportivo. ¿Qué noticias contamos en la Antigua Granota?
Bueno, esperemos que sea mañana y que ya no se aplace más esa decisión. Por cierto, a esta hora no está garantizada la presencia del máximo responsable del área deportiva, es decir, Tito, a esa reunión del Consejo de Administración. Así que veremos qué es lo que ocurre. Bueno, en el Levante...
Llega a la reunión, sí va, pero por lo menos él como cargo del Levante, con otro logro en la mochila. El filial del Levante está prácticamente salvado en el grupo tercero.
Sí, o por lo menos ha dado un paso prácticamente de gigante, ganando frente al Ejea el pasado fin de semana y colocándose más 7 respecto a la zona de descenso. Y la verdad es que con la cantidad de equipos que hay por detrás, metidos prácticamente en un puñado de puntos, ha dado un paso importantísimo.
Es que también entra en el balance positivo de la gestión. Está el Valencia-Mestalla, por ejemplo, sufriendo. Hombre, para mantener la categoría.
De hecho, mira, recuerdo una situación parecida a esta cuando fichó a al director deportivo el Levante, que fue más o menos parecido. Después de reunirse en privado con Kiko sin que trascendiera, luego se reunió con todo el Consejo de Administración y tuvo que preparar ese primer informe Tito. En su día, él pensaba que era solo para el primer equipo y no, le dijeron que no, que tenía que encargarse de todo el área deportiva del club, incluido el filial, el juvenil, la escuela y hasta los prebenjamines. Así que, como no, claro, lógicamente.
Ah, bueno, y el juvenil A, que está luchando por ser campeón en División de Honor. Este fin de semana tropezó el Valencia, por ejemplo.
Ahí ya me. Eso ya me ahí me has pillado. Ya.
Levante, Villarreal, Valencia
juvenil
y Atlético Madrileño.
¿Es el que entrena al italiano?
Sí, Alessio.
Dicen que es muy buen entrenador.
Sí, lleva varios años ya en la escuela levantinista, en la cantera, y está llevando el juvenil A, que está, insisto, peleando por ser campeón de grupo.
Habla muy bien de él y como una de esas personas que puede hacer carrera en el club. Veremos qué es lo que pasa.
Sí, algunos lo querían llevar ya al filial, pero si salva este Benet, ¿no? El que está en el equipo. Si salva Tevenet al filial, como parece que va a hacer, sería complicado sacar a Tevenet de ahí, pero algunos en el club ya tenían prisa por... Es un entrenador muy de la cuerda del presidente. Le gusta mucho al presidente Alessio.
Pues hombre, buena cuerda la que arrimarse.
Sí, sí. Y es muy buen entrenador, ¿eh? Es muy buen entrenador. Está haciendo un gran trabajo Alessio.
No es mala cuerda. Bueno, entrenamiento en Buñol prácticamente en familia. Antes hablaba Villarejo de los que faltan. El Levante son menos, son 4 los internacionales. Y mañana partido amistoso contra el Extremadura. En el Ciudad de Valencia, puerta cerrada, están llevando con mucho celo...
Es verdad que no puede ser con acompañante, ¿eh?
Con mucho celo ese partido, así que mañana amistoso a puerta cerrada para preparar lo que queda de temporada, que es mucho, y luego sábado y domingo, y veremos si lunes por la mañana o lunes por la tarde, regreso a los entrenamientos, seguro fin de semana libre.
Las noticias en Deportes Cope más Valencia, también del Levante en la portada del programa. 2:00 p.m, 42 minutos... Hechas las presentaciones, todavía hay más. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia, eres parte de mí.
No et perguis el partit de les llegendes del pròxim 24 de març en el Camp de Mestalla. Una cita històrica i repetible per a celebrar el centenari del València amb jugadors de totes les èpoques que te faran reviure moments inolvidables. Entrades disponibles ja en taquilles i venta online amb preus de 7 a 20 euros. Tens una cita a Mestalla el diumenge 24 amb les llegendes del València.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia, eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré junto a ti.
Queridos amigos del Valencia, desde el Atlético de Madrid queremos desearos un feliz año del centenario.
En nombre del Real Madrid quiero transmitir nuestras felicitaciones al Valencia con motivo de su centenario.
Como capitán del Sevilla Fútbol Club y en nombre de toda la entidad, quiero mandar mis felicitaciones al Valencia Club de Fútbol.
Desde la Real Sociedad no queremos ser menos y en especial yo como exjugador no quiero perderme la ocasión de felicitaros por muchos más y amun Valencia.
Desde Levante Unión Deportiva, nuestra más sincera felicitación. Tiene mucho mérito. Cumplir 100 años no es nada fácil.
En nombre del Athletic Club, de todos mis compañeros y en mi nombre también, que celebréis como se merece este gran día, pasarlo bien y amun Valencia.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope. qué bien le salió al Valencia, a sus organizadores, el pasado 18 de marzo, con motivo del día del centenario del Valencia Club de Fútbol, todos los actos que llevaron a cabo. Estuvo Segarra, por ejemplo, en la marcha cívica, desde las 9 de la mañana, paseando por las calles de la capital del Turia hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra el kilómetro cero, donde allí en el Bar Torino, un 18 de marzo de 1919, se fundó el Valencia Club de Fútbol. Y en el club, evidentemente, tenían, por ese escepticismo, ¿no?, por esas dudas, ese miedo cuando organizas algo a que tenga la llamada que tú deseas, pues tenían esas dudas de cuánta gente, ¿no?, podría. Era un día que salió, amaneció nublado, que amenazaba lluvia, que es un día de fallas, donde la gente también por la mañana a las 9 pues está de resaca, ¿no?, el mundo fallero, con motivo de la fiesta anterior. Y sin embargo, más de 6.000 personas en una marea taroncha, con las banderas del centenario, espectacular, portando la bandera del Valencia Club de Fútbol, hombres míticos como Mario Alberto Kempes, el Piojo López, Amedeo Carboni, Juan Sánchez, veteranos de guerra como Roberto Gil, como Ciraolo, como
Saura,
Tendillo, Saura Arias, expresidentes como Agustín Morera o Amadeo Salvo, también los vi ahí en las imágenes, Anil Murti encabezando la marcha, canteranos del Valencia, vi al chaval, al cadete Aguiranzo, con la bandera con el año del centenario, las chicas del Valencia femenino.
En
definitiva, espectacular. Luego con los hijos de los presidentes, con los familiares de los presidentes fundadores del Valencia Club de Fútbol en los parlamentos, la placa que se desveló, la mascletá con tintes del centenario valencianista.
La ofrenda después.
La ofrenda floral, que siempre con la Cheperudeta, con la Mare de Déu en el pensamiento de todos. Espectacular para mí, quiero decir, llevabais, por ejemplo, aquí en esta redacción pidiendo más al Valencia en el año de su centenario desde que comenzó la temporada 18-19. Y yo creo que para mí el 18 de marzo fue de nota.
Muy bonito. A mí me gustó muchísimo. Yo lo definiría como democrático y sano, muy sano. Fue una reacción, no digo que improvisada porque no lo fue, pero la gente iba con ganas de festejar un cumpleaños que no es uno cualquiera y que se fue uniendo hasta hacer una marea importante.
Espectacular. La portada ayer de Superdeporte, por ejemplo, que era centenariazo, con la imagen del Puente de la Peineta, el Puente de la Exposición.
Esa es la imagen.
Que es una imagen emblemática ahora de Valencia, no la del Puente de la Peineta, sino la del Puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con motivo del maratón. Y esa imagen con el valencianismo cruzando un puente histórico de la capital, el Puente de Calatrava, con tanta gente con la bandera, con además con esa armonía, ¿no?, con esa paz que transmitían, sabiendo lo simbólico y lo importante que era ese momento, a mí me maravilló.
Me gustó mucho esa imagen y me gustó mucho la imagen para mí de la calle más bonita de Valencia, que es la calle de la Paz, porque era todo un río naranja desde el principio,
¿verdad?,
hasta el final. Sí, era muy, muy bonito. Y luego me gustaría también destacar otro momento, otra imagen que me gustó mucho por lo acertado de los organizadores, por Giner, porque es una de las cabezas pensantes de esta historia, por también el propio club, el Valencia Club de Fútbol, el momento de los parlamentos. Porque fue en un pequeño atril, en la misma plaza del ayuntamiento, a escasos 3 metros de donde estaba ubicado el Bar Torino, no en la calle Barcelonina, porque existe el error, esa rachola que hay en la calle Barcelonina, no, está justo en la plaza del ayuntamiento, y allí se subieron Murti y los hijos de los fundadores del Valencia, rodeados en todos los grados posibles, por
popular,
los valencianistas,
¿no?, a modo trovador.
Fue muy bonito, me pareció.
Como si fuera improvisado, ¿no? Pero
muy bonito.
Muy natural.
Muy de la calle, muy de pie de calle. Y por eso creo que hay que destacarlo.
Lo decíamos porque hemos escuchado ahora a muchos representantes de nuestro fútbol, del fútbol español, ayer en otro emotivo vídeo del Valencia Club de Fútbol, felicitando el centenario. Voces como el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, exjugadores del Valencia como Chaume Costa, como Miguel Ángel Moyá, como Aritz Aduriz, representantes de todo el fútbol como Jesús Navas del Athletic Club del Sevilla Fútbol Club. En definitiva, creo que menos de Betis y de Barça, yo creo que vi de prácticamente todos los equipos de primera división.
Al Girona,
y es algo que además de en lo futbolístico, en lo social ayuda mucho. Porque el presidente del Levante, Kiko Catalán, porque al final vivimos en esa tensión, ese modo arisco permanente con la rivalidad y con el odio que genera el fútbol a partes iguales, yo creo que calma los ánimos, ¿no? Habrá gente que seguirá odiando al Real Madrid y a Florentino Pérez y que les sobrará de ese vídeo, pero pero por ejemplo yo creo que engrandece más si cabe la historia del Valencia Club de Fútbol.
Absolutamente.
Además con las palabras de cariño, que no es un mensaje como el de Maximovic, ¿no? Que dura tres segundos y que pasa de soslayo el jugador del Getafe, ex del Valencia, ¿no? El de Florentino Pérez tiene un pozo y habla de un club grande en el mundo, de una admiración, de una rivalidad. Quiero decir, a mí me parece que engrandece sin duda y el respeto máximo a una institución como el Valencia.
Yo no tengo ningún pero para lo organizado y celebrado el 18 de marzo. Me parece estuvo sobresaliente. Si algo le reclamamos al Valencia, yo creo que nosotros íbamos por delante y tiene razón el club, porque el club decía, ojo, el centenario empieza el 18 de marzo. Es a partir de ahora cuando el Valencia va a celebrar, o eso nos cuentan desde el club, sus 100 años de historia.
Ahora tiene 100 años y 2 días.
Hasta ahora lo que hemos es seguramente corrido demasiado y lo que hemos visto es muchos actos celebrados por el entorno, que somos los medios o gente que está cerca de la historia de
Valencia. Sí, presentaciones de libros y demás.
Así que a partir de ahora vamos a ver, pero lo que han celebrado el 18 de marzo tiene un sobresaliente.
Tu cumpleaños lo celebras el día del cumpleaños, no lo celebras a partir del cumpleaños. Es decir, podemos contar la milonga que queramos.
Claro, por eso que nosotros hemos
sido... Igual antes tampoco.
Bien, pero que vamos.
Los 100 años de Valencia los tiene a partir de ahora.
Sí, ya, pero que ese día, no 6 meses después.
El centenario es del 18 de marzo del 19 hasta el 18 de marzo del 20.
Sí, bueno, ese es el
cine, ahí tiene toda la razón el club. Que si quisiéramos un poquito más, yo también le digo pero de piel.
Mi pregunta es, ¿qué más pueden hacer? Es cierto que se os puede ocurrir un millón de iniciativas, pero ¿estáis viendo, por ejemplo, la voluntad de algunos históricos el día de la marcha cívica de estar portando la bandera del Valencia? Quiero decir, es un acto que te sale natural, que es innato, que el Valencia te puede invitar, te puede sugerir a que estés, que participes, pues como el caso de Mario Alberto Kempes, que hay que traerlo de su residencia en Estados Unidos, o de Claudio el Piojo López, pero todo lo demás, vas o no vas, estás o no estás. Yo no veo tampoco que las leyendas se vuelquen y estén en momentos clave como el 18 de marzo. Entonces, ¿qué más puede hacer el Valencia?
Hay un
partido de leyendas ahora este fin de semana.
El domingo.
Sí, van a estar históricos también.
El único la selección.
Problema que le veo es... Bueno, uno, creo que la gente ha estado muy por encima de todo el mundo. Es decir, los aficionados del Valencia creo que han estado por encima
siempre,
de todos.
Son los
siempre.
Del sentiment, los que no se mueven por dinero o por filias y fobias.
Y yo, al margen de lo que dices, que ideas se pueden tener más o menos, lo que sí que creo que no podía ser es que el dinero fuera un problema. O sea, en un club que puede estar más o menos... económicamente saneado.
Unos 500 millones de euros de deuda tiene el Valencia.
Fenomenal. Creo que el dinero no podía ser un problema. O sea, es decir, yo creo que puedes hacer mejor o peor. Te puede salir más bonito o menos bonito. Más emotivo o menos emotivo. La estatua te puede gustar más o menos. Puede calar más o menos. Pero que el dinero... No, yo no estoy hablando de gastarse 14 millones de euros.
Uno.
Pero que el dinero no creo que debe ser un problema en un club como este, que acaba de fichar, con todos mis respetos, a Manu Vallejo, a Jorge Sáenz, a Jason y a no sé quién. O sea, es decir, tengamos un poco...
En lugar de fichar a Griezmann, a Cristiano, a Messi o a Hazard.
Me refiero que dentro de las posibilidades del Valencia. Lo estoy diciendo para que nadie crea que...
Dentro de las posibilidades del Valencia, yo creo que... A ver, no es que no se estén escatimando gastos, pero creo que la cosa se está haciendo de un modo ordenado, aseado, respetuoso...
Yo creo que hay que hacer la valoración... Insisto.
Sí, en 2020.
En 2020.
El 19 de marzo de 2020, cuando termine.
A partir del 18, de momento, va en sobresaliente. Luego, vamos a ver lo del domingo.
Hay que tener en cuenta que el Valencia, a mediados del mes de marzo, está inmerso en 3 competiciones. Cosa que no puede decir más que el FC Barcelona en España, por ejemplo.
Y el City en Europa, ¿no?
Y eso, claro, y eso hace que, por ejemplo, la primera plantilla, a la que le hemos pedido siempre que dé un paso al frente, que esté representando al primer equipo, al Valencia, en todos estos actos y demás, esté centrada en ganar sus competiciones o en competir sus competiciones. Quiero decir, ahora, que puede ir Marcelino el día de la ofrenda, bueno, ahí estuvo el Valencia en la recepción, el primer equipo. Que puede hacer algo más en el estadio, sí, seguramente sí, pero es que igual, un juego de luces y sonido y demás, para todos los partidos del Valencia en primera división es una pasta.
Hombre, yo creo que al Lato le puedes poner al lado de Kempes a llevar el canastillo en la ofrenda y el chaval seguramente no hubiera puesto ningún pero. Es cierto que seguramente los valencianos iban a comer el marrón y faltan Soler y Ferran, que están con la selección, pero no sé, la gente echó de menos eso, la presencia de futbolista de la primera plantilla en la ofrenda a la Virgen, que además...
Escúchame, ¿tú crees que Lato dice que yo llevo la cesta con Kempes y no le dejan?
No, ya, pero...
No.
Ah, o sea, tiene que ser Lato el que diga, oye, ¿la puedo llevar?
Oye...
No. Yo creo que el club, es el que tiene que dar un paso al frente. Y decirle a Chaume y a Lato, que son los valencianos que están aquí, dice, oye, sí, Garay se irá afuera, pero vosotros dos ¿Os molesta ir? Oye, Chaume, tú vas a por la mañana a la marcha cívica, pues ven tu lato por la tarde y coges un ratito el canastillo desde la Plaza de Reina hasta la Virgen, con sí, Kempes, sí, y ya
que
está.
No hay ningún problema.
Yo creo que no se les explica o no han hecho por entender lo que es la historia del club que defienden, que está muy bien los tweets, que está muy bien el comentario de vestuario y el comentario de sala de prensa, pero que realmente, no lo digo tampoco en peyorativo, cada uno lo siente como quiere, pero creo que... para estar en la ofrenda no hace falta que nadie te diga que estés en la ofrenda. Coño, que es la ofrenda del Valencia. O sea, quiero decir que puedes estar como representante, sea Lato, Lata,
pero
Gameiro.
Es que son futbolistas. Claro. Es que son futbolistas. Es que estás pensando con tu cerebro, claro, y no con el del futbolista, no, que es
distinto. Pues hay que ponerse la piel del jugador. Lato es un chaval súper tímido que no va a levantar la mano para decir, oye, tal. Pero si le dicen que va, el primero.
También os digo una cosa. El mejor colofón al centenario es un título.
O sea, ahí voy yo.
Por supuesto. Y de eso se encargan los jugadores. Que es para lo que están, para lo que tienen que estar.
Todo
para.
El mundo recordará, ¿te acuerdas el año del centenario que ganamos la Copa del Rey al Barça en Sevilla?
Pero eso se sí que... de esta plantilla. Sí, es que yo no le pongo ningún pero a la plantilla. Yo creo que cada uno está en lo que quiere estar. Y el Valencia estuvo representado el otro día, el día 18 de marzo, por su entrenador, su cuerpo técnico, su presidente, sus jugadores, los que no eran internacionales, que estaban aquí en Valencia. Yo creo que están haciendo todo lo que pueden. Y a mí creo que me parece que está quedando bastante bien.
De todas maneras, con lo que dice Rafa, el Valencia ya ha cumplido 100 años y ya ha vivido 100 años, ¿eh? O sea, esto no, ya ha vivido 100 años. No empieza ahora su centenario, no, ya ha vivido 100 años, ¿eh? Lo digo por tu esto de que ahora empieza los 100 años.
Pero tú ¿cuántos años tienes tú?
No,
muchos.
Yo tengo 39.
¿Hasta cuándo vas a tener 39?
No, Rafa, que el Valencia ha vivido 100 años, pero bueno, no es un debate estéril.
Yo estoy con la teoría de Villarejo, o sea, yo creo que no, pero... en los 99 y 11 meses no tienes 100 años.
Claro,
no,
claro.
Pero yo creo que tus 100 años, tu centenario empieza cuando celebras el cumpleaños, que fue el 18 de marzo, que hicieron una fiesta preciosa, y ahora ya todo lo que quieres hacer es, pues oye, y ahora lo hago con mis amigas, y ahora con
a
mis...
A ver cuánto tiempo dura tu celebración de los 40.
Este fue el lío que nos hicimos en el año 2000, que no sabíamos cuándo empezaba el siglo.
Se ha cogido días y todo ya.
Ya, ¿no?
Quiero decir, no solo el del cumpleaños, ¿eh? Se ha cogido más. Villarejo, uno de los valencianos que no pudo estar es Ferran Torres, que juega hoy.
Sí, a las 4:30 juega en Assen, no para correr en moto, sino para jugar al fútbol. España-Eslovenia, ronda élite que clasifica al ganador de esta ronda élite que disputan Eslovenia, Gales, País Bajos y España para el europeo sub-19.
Segarra, seguimos a vueltas con la multa de la Unión Europea, en este caso con esperanza.
Con una buena noticia que nos llega desde Luxemburgo, porque el Tribunal General de la Unión Europea ha estimado el recurso del Hércules y ha anulado la obligación de pago de una deuda de 7 millones por aquella presunta ayuda al club por parte del Estado. Es un caso muy, muy similar, si no idéntico, al del Valencia. Recuerdo que el Valencia todavía tiene pendientes de pago, 23 millones de euros, algo más, y que se puede acoger como a un clavo ardiendo a esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea. Aunque, eso sí, la Unión Europea puede recurrir este fallo.
Y Zamora, esta tarde, un ilustre como Kempes presenta su biografía.
Mi autobiografía, se titula así, y a las 7 de la tarde en el palco Vide Mestalla, Editorial Sargantana es quien publica este libro del matador, Mario Alberto Kempes.
Zamora pedía un título para el centenario. Ya sabemos cuánta gente podrá estar en el Benito Villamarín para la final de Copa. Gente del Valencia.
Sí, 21.400 entradas. Esa es la cifra que la federación le va a destinar al Valencia y al Barça. Es decir, cada equipo finalista se va a llevar el 40% de las entradas del total del Benito Villamarín. Las 11.000 restantes se las queda la federación.
Este domingo hay partidazo en Mestalla. Lo hay todas las noches con Juanma Castaño, pero en Mestalla se juega un partido grande. Partido de leyendas del Valencia contra la selección española.
Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia, eres parte de mí.
No et pergues el partit de les llegendes del pròxim 24 de març en el camp de Mestalla. Una cita històrica irrepetible per a celebrar el centenari del València amb jugadors de totes les èpoques que te faran reviure moments inolvidables. Entrades disponibles ja en taquilles i venda online amb preus de 7 a 20 euros. Tens una cita a Mestalla el diumenge 24 amb les llegendes del València. Spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte como siempre que te quedes en la mejor de las compañías, en la de la radio, en la de la cadena COPE. Adiós.
You and me, no one else, nothing else but us right now.